Padre Eterno, estamos muy contentos, Señor, y personalmente me siento emocionado después de estudiar, Señor, y escudriñar este capítulo 4 de Cantar de los Cantares, en el cual, Señor, Tú describes la alcoba nupcial. Tú describes la relación personal del hombre y la mujer con la bendición Tuya, Señor, en el matrimonio. Solamente en el matrimonio es cuando la relación sexual debe de ser usada. Y, Señor, Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender el propósito de esta invención tan hermosa. No hay invención en el mundo que el hombre pueda decir que ha creado, que ha hecho, semejante a lo que Tú has hecho, Señor, en la relación matrimonial. Gracias Te doy, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar Tu palabra como iglesia, y que nosotros consideremos también que esta relación de iglesia y Dios es semejante a la que vamos a estudiar en esta noche. Gracias Te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Ustedes han oído del cañón del Colorado en Estados Unidos? Voy a describir lo que es un cañón. Un cañón es dos rocas o un cerro, una montaña partida por la mitad y por abajo un río, a lo mejor, aunque no haya río, pero es quebrado, ¿no? Se llama un cañón, que le llaman. Y el cañón del Colorado es famoso por su profundidad y por su distancia. Es como que la montaña, la tierra, se hubiese abierto, se partió y se abre, y queda una distancia bien grande entre lado y lado. Y tres personas fueron a visitar el cañón y estaban parados en el borde del cañón y estaban observando y emocionados y miraban. Y uno de ellos era un artista, un pintor. El otro era un pastor evangélico. Y el otro era un vaquero. En los Estados Unidos, en el área de Texas, en ciertos estados de Estados Unidos, acostumbran mucho la ganadería. Y los vaqueros allá son muy chavacanos, son unas personas muy abiertas. Y bueno, el primero que quiso manifestar su impresión al ver esa magnificencia, esa cosa tan grande, tan bonita, que pararse ahí, hemos estado nosotros, eso es algo hermoso. Es indescriptible el aire que se siente y parece que el mundo se te mueve. Es algo hermoso. Se para y dice: oh, qué preciosa vista, qué hermosura, como para ponerla en un cuadro especial. Eso fue lo que él sintió. Y luego el pastor ve el lugar y lo ve y dice: oh, qué ejemplo tan hermoso del poder y de la creatividad de Dios. Y el vaquero mira y dice así: oh, qué lugar tan triste para perder una vaca. Sí, imagínate ir a recoger una vaca ahí en ese cañón, imposible, ¿no? Lo que quiero decir con este ejemplo, con esta ilustración, es que hay muchas perspectivas en la mente del hombre referente a lo que vemos. Y esas son las perspectivas que también podemos tener respecto al matrimonio, respecto al sexo, respecto a esta relación íntima que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer. Miren que a Dios no se le ha escapado nada. Al hombre lo hizo de cierta manera, con ciertas características, y a la mujer con ciertas características particulares. Y cuando ponemos al hombre y la mujer juntos, hacemos uno solo. ¿Se dan cuenta? Es como cuando partimos una naranja por la mitad. Si tengo ya una mitad aquí y otra mitad acá, no tengo una naranja en cada mano, solo tengo la mitad. Pero es únicamente cuando las pongo juntas es que tengo una naranja. Y asimismo, logramos tener una relación matrimonial cuando la pareja está unida, no solamente físicamente, sino en espíritu, que es diferente. Hay personas que pueden estar unidas pero estar muy distantes. ¿Me explico? Estar unidos y distantes. Y entonces Dios quiere que la relación matrimonial llegue a ser como Él la diseñó. el propósito de Dios es de que el hombre y la mujer lleguen a ser uno, como las dos mitades de naranja, cuando las unimos, llegan a ser una. La hermosura que Salomón alababa en la Sulamita, como nosotros hemos visto ya en muchas enseñanzas, lo que hemos visto nosotros hasta ahora, es algo tan interesante porque se ve la inspiración de Salomón, la inspiración en la forma como él se expresa respecto a la, ¿cómo puedo decir?, a la belleza espiritual de la Sulamita. Acuérdense que ella era una joven campesina, era una joven que cuidaba rebaños, que cuidaba campo, era agricultora, y es más, sus hermanos no la estimaban mucho y la hacían trabajar demasiado, y ella, por complacer a sus hermanos y por trabajar para los demás, había descuidado su persona. Entonces, no es que su belleza era porque estaba siempre bien adornada o bien peinada y bien arreglada, sino que su belleza era más interna, era una mujer tierna, una mujer que expresaba una sinceridad y una pureza, porque habla de virginidad y habla de sencillez. Entonces, en este capítulo 4, después de haber estudiado primero el enamoramiento, en los primeros capítulos estudiamos el enamoramiento de Salomón y la Sulamita, cuando se conocían y que se veían y que ella anhelaba verlo, como es los enamorados anhelan verse. Llega el momento en el capítulo 4 en que ha llegado la hora de la noche nupcial, el matrimonio, va a consumarse el matrimonio. Y en este capítulo vemos que Salomón, cuando ve a su amada vestida y preparada para la noche nupcial, él empieza a alabarla. Veamos entonces en el versículo 1 qué dice respecto a las alabanzas de Salomón. Y cuando estemos leyendo esto, imagínense ustedes también en la forma como Dios nos ve a nosotros. Si Salomón, viendo a esta joven sencilla, la ve hermosísima, así nosotros también, el Señor Dios nos ve a nosotros, en los sencillos que somos, nos ve también hermosos. Y escudriñemos. Capítulo 4 de Cantar de los Cantares, versículo 1 dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Cuando uno lee este versículo así aislado, dice: ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Perdió la cabeza. La ve a la Sulamita y le dice que es hermosa su amiga, y luego le dice de sus cadejas. ¿Qué es cadejas? Cadejas quiere decir cabellera. Y parece que ella se ha soltado el pelo. Y parece que ella tiene una cabellera larga. Y al soltarse el pelo, se le han venido unos cabellos adelante. Y entre los cabellos, él ve los ojos de la amada. Y le dice: tus ojos son como paloma. Es que la paloma, en el tiempo antiguo, era considerada como como un reflejo del alma, la sencillez. La paloma es calmadita, ¿verdad? Una ve una palomita parada en un árbol y se la ve tranquilita y muy arisca. Si alguien se acerca, inmediatamente se vuela, muy sencilla. Y él ve en la Sulamita esto. Se encuentran ahora en la alcoba nupcial. Y cuando digo en la alcoba nupcial, digo ya se ha celebrado la boda, ya han dejado a los amigos. ¿Se acuerdan que los amigos de los novios estaban con ellos por una semana? Y no, después de la ceremonia, no se iban ellos a su luna de miel, sino no se iban a estar privados solos, sino que se quedaban con sus amigos por una semana. Y después de esa semana era que ellos tenían ya su noche nupcial. Se encuentran en la alcoba nupcial y las primeras palabras que brotan de los labios del esposo de Salomón son alabanza para su amada. Oh, qué bonito es. Él está observándola. Sus ojos, su mente, todo está concentrado en su amada. Y ha llegado el momento en que él ha esperado por tanto tiempo. Los dos han esperado este momento por mucho tiempo. Tres veces le dice hermosa. En este versículo 1 le dice dos veces y en el versículo 7 le dice una vez hermosa. Y saben que en la Biblia cuando se ve una palabra, un concepto, una vez es importante porque Dios lo dice. Cuando se ve dos veces es doblemente importante. Y cuando se ve tres veces es mucho más importante. Y así el Señor también a nosotros quiere vernos y decir qué hermoso eres o qué hermosa eres. Pero en el concepto espiritual. En este versículo le dice tres veces hermosa. Cuando dice tus ojos entre tus cadejas como de paloma, es en un sentido poético. ¿Sí? Es en un sentido poético. Se debe interpretar que sus ojos son como paloma. Ahora, miren ustedes que los ojos de nosotros se dice que son como las ventanas del alma de la persona. Las ventanas del alma, porque por los ojos entra todo, todo lo que vemos, las cosas buenas, las cosas malas, y así como por el oído entra mucho conocimiento, por los ojos entra también mucho que saber. Y nosotros, por los ojos, le llevamos al corazón alimento. Muchas veces vemos algo y lo que vemos, eso es lo que estamos alimentando a nuestro corazón. Y dice la Escritura que lo que sale de nuestros labios es únicamente de la llenura del corazón. Y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos. Nuestros ojos, si van a ser como de paloma, van a ser tiernos, van a ser calmados y van a buscar ver la mansedumbre. En la antigüedad la paloma representaba tranquilidad. Esa era la representación de la paloma. Y por eso es que la paloma representa también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa tranquilidad espiritual. Se ha dicho que son como las ventanas del alma, reflejando el carácter de la persona. El alma refleja el carácter de una persona. Salomón estaba alabando a su apacible, inocente amada por su carácter tranquilo. Qué hermoso, ¿verdad? Él la ve y la ve indefensa y la alaba y le dice, eres hermosa. Decirle que su cabellera era como una manada de cabras, ¿sí?, que se recuestan en las laderas de Galaad, uno dice, pero ¿qué romance es ese? Lo que ocurre es que en aquellos tiempos no había televisión, en aquellos tiempos no habían coches, en aquellos tiempos no habían avenidas como la avenida aquí de Álvaro Domecq, que uno la ve con muchas luces y uno se goza de ver estas cosas bonitas, edificios y cosas. En ese tiempo eran campos, montañas, árboles, flores, arboledas de frutos, árboles de frutas. Y para ellos eso era hermoso, animales, las manadas de animales. Y los veían y decían, qué hermosos esos animales. Y todo lo comparaban, la naturaleza, con lo espiritual. Y vemos aquí que en aquellos días ver una manada a la distancia que estaba bajando por las laderas de la montaña y estas cabras de color negro, de pelaje negro, que son con el pelaje un poco rizado, y verlas bajar con esa cabellera tan brillante y con el resplandor del sol, se dice que es un espectáculo magnificente, porque a lo que se mueven parece como que la cabellera se mueve con el viento. Y aquí lo tenemos a Salomón en la alcoba nupcial, viéndola a su amada con su cabellera suelta, a lo mejor mirándolo y moviéndose su cabellera, y le dice que su cabellera se veía como una manada de cabras bajando por las laderas del Galaad. Estamos entendiendo ahora el sentido romántico, porque compara la naturaleza con el amor. Y saben que Dios, por amor, ha hecho todo para deleite de los hombres. Es como un regalo de Dios. La naturaleza, la creación de Dios es como un regalo para el hombre. Era muy hermoso ver a la distancia entonces el oscuro pelaje de las manadas de cabras palestinas descendiendo por las montañas al atardecer. La cabellera larga y ondulada de la amada tenía esa hermosura, esa belleza, ese resplandor. El versículo 2 y 3 dice: tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del ladero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de lana, de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Parece que estoy muy inspirado y no puedo ni leer, porque yo sé lo que viene más adelante y ustedes no. Así es que yo estoy muy emocionado, y pues el Señor solamente sabe por qué. Las ovejas trasquiladas se ven todas del mismo tamaño. No sé si ustedes habrán visto alguna vez las ovejas trasquiladas, ¿no? Las ovejas, por lo general, ya adultas, casi todas son del mismo tamaño. Pero una vez que las trasquilan, se las ve todas iguales, y si son blancas y las llevan luego a lavar al río, o las lavan y se las ven limpiecitas. Y al ver Salomón a la Sulamita sonreír y verle sus dientes, él ve en sus dientes como una manada de ovejas que están trasquiladas, todas blancas y parejitas, y dice, se ven como gemelos, como gemelas, cada diente igual el uno al otro. Eso es lo que significa. Es decir, que la Sulamita tenía una dentadura perfecta, y él alaba esa dentadura perfecta. Sus labios finos, delicados, los compara con hilos de grana. Ustedes saben lo que es la grana, ¿no? Y un hilo de grana es algo muy caro, muy bonito de ver. Y entonces él ve sus labios delicados y dice, son como hilos de grana. Cuando se movían para hablar, es como un hilo cuando uno lo mueve, moviéndose. Rosados y saludables. Las mejillas rosadas simbolizan, hermanos, la buena salud. Las compara con las mitades de granada. Él está comparándolas con una granada cortada por la mitad, y cuando uno lo ve rosado por dentro, y eso lo está viendo él a través del velo que la Sulamita tiene. Se acostumbraba en aquellos tiempos que la mujer, al presentarse al varón en el día de la boda, se ponía un velo. Y es lo más romántico para el hombre en el momento de la noche nupcial, que él descubra, y ese es el símbolo de descubrir la belleza, de descubrir la pureza de la mujer delante del hombre. Con eso significa que la mujer debe de conservarse pura, debe de conservarse virgen para la noche nupcial, porque ese es el momento en que Dios ha diseñado para que el hombre y la mujer se entreguen el uno al otro. Qué hermoso es, ¿verdad? Versículo 4 dice: tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Miren, la torre de David se cree que fue construida por Salomón y le puso el nombre de Torre de David. Era un edificio muy hermoso, muy bonito, muy bien hecho. Pero cuando venían de la guerra, acostumbraban traer los escudos y, como trofeo de guerra, ponerlos alrededor. Y con el sol, el resplandor del sol, brillaban esos escudos. Y se veía, era un espectáculo. Y entonces, Salomón, al verla ella, la compara y se refiere a la hermosura, a la esbeltez y elegancia de la figura de su cuello, la rectitud de su cuello. esa hermosura la compara a la Torre de David, porque con los adornos, con sus aretes, ¿cómo le llaman ustedes aquí? Con los pendientes, y en su cuello a lo mejor tenía un collar. Él lo ve eso como que si fuesen el resplandor de los escudos de los soldados, de valientes, y lo ve muy hermoso. Claro que si yo le digo a mi esposa, te ves como la Torre de David, mi esposa me dice, y tú te ves como, quién sabe qué me va a decir, porque si no le explico primero de qué se trata. Pero ahora que sabe de que es algo muy bonito, se va a sentir muy contenta. Pero primero, hermanos, antes de que ustedes comparen a sus esposas con ovejas o con caballos, como hemos hecho antes, con la yegua, por favor explíquenlo, porque a lo mejor en vez de tener una noche bonita, van a pasarla solos en el sofá. Bien, veamos el versículo 5. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Ah, ya Salomón está bajando la vista. Ya Salomón, y yo estoy grabando esto, no sé por qué, pero es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que he estudiado hoy, por eso estoy tan emocionado, porque dice Salomón compara los dos pechos bien desarrollados de la amada a los gemelos de gacela. Yo expliqué en otro capítulo de que la gacela es como un antílope más pequeño, y el antílope tiene esa figura muy atlética, muy bonita, ¿no? Es un animal muy brioso, y él ve como gemelos de gacela que están jugueteando entre los lirios. Quiere decir que a lo mejor la Sulamita, al caminar y en sus ropas sencillas de la noche nupcial, él ve con transparencia y ve la hermosura de los pechos de la Sulamita, y entonces le dice, son como gemelos, los ve igualitos y los ve muy bonitos, y dice, son como gemelos de gacela. Yo, por más que hable de todas estas cosas, no me sonrojo porque soy chino, pero bueno, yo siento el calor en el espíritu. Después de esta comparación, no nos queda más que reconocer que nuestra imaginación está muy lejana de la imaginación occidental, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decirle a nuestra esposa todas estas cosas, porque nuestra imaginación no llega a tanto. Pero ellos sí, ellos admiraban la naturaleza, admiraban la creación, y eso los ayudaba a respetar más a Dios. Cuando uno observa la naturaleza y sabe que esa naturaleza es hecha por Dios, y dice, qué imaginación de Dios, qué creatividad la de Dios. Y cuando observamos en nosotros mismos la belleza que Dios ha puesto en nosotros, cada uno de nosotros, y yo lo digo para consolación mía, somos bellos ante el Señor. ¿Sí? Para consuelo mío lo digo, porque yo, ¿de dónde pues? Pero ¿saben qué? En los ojos del Señor, cada uno de nosotros tenemos una belleza especial, porque somos diseño único. No hay dos Carlos en el mundo. Y ustedes dirán, gracias a Dios. Pero así de especiales somos únicos, y eso lo podemos comprobar con las huellas digitales, que de tantos millones que somos, no hay dos iguales. Y me salió en rima. Versículo 6 dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Y cuando yo leí este versículo, dije, ¿y ahora por dónde le entro? ¿Cómo explico esto que Salomón está hablando? Salomón estaba embriagado de pasión y deseoso de deleite, y él compara los pechos de la amada al monte de la mirra y al collado del incienso. Y ahora viene la razón. La mirra y el incienso eran muy costosos y usados para perfumar el cuerpo de una persona, como también una alcoba. Cuando se quema el incienso, da perfume, ¿verdad? Y entonces lo usaban como un ungüento, y las mujeres se echaban mirra o incienso para ellas perfumarse, Y entonces Salomón está viendo como que si fuese un monte cada pecho de su amada, como un monte, uno de mirra y otro de incienso, que eso era muy costoso. Entonces está hablando del valor de los pechos de su amada y también de la fragancia que destilaban. Salomón expresa su deseo de pasar toda la noche con ella. El deseo de Salomón es de pasar toda la noche con ella hasta el amanecer en los pechos de la amada. Eso es lo que está expresando. Versículo 7 dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Bien, hay un dicho que dice: la hermosura no está en el físico, sino en los ojos ¿de quién? Del admirador. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? Porque entonces mi esposa nunca podría verme a mí hermoso. Pero todos nosotros podemos, en cada uno, ver hermosura. Porque nosotros la hermosura la vemos a través de nuestra percepción. La hermosura espiritual, la hermosura en el comportamiento, la hermosura en la conducta, la hermosura en el carácter, la hermosura en la pureza, en la virginidad, la hermosura en todos los aspectos. Hay muchos aspectos hermosos en la vida. Salomón alaba no tanto lo físico, sino más bien la sencillez, la humildad y la pureza. Los ojos del amor traspasan lo material para alabar lo espiritual. Voy a repetirlo. Los ojos del amor traspasan lo material para alabar lo espiritual. De ahí que cada uno de nosotros podemos ser hermosos y podemos ser bellos para nuestros cónyuges. Versículo 8. Versículo 8 dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Salomón, invita a la amada a que se pierda con él, como decir, perdámonos, olvidémonos de todo lo que está a nuestro alrededor. Acuérdense que ella era una joven, una doncella, una virgen que vivía con su madre, cuidada por su madre. Salía de su casa a los campos, a cuidar los campos, las ovejas, y luego regresaba a su hogar. Tenía cierta protección, cierto cuidado. Y solamente ella, el pensar de que de hoy en adelante, desde esa noche en adelante, ella ya le pertenecía al amado. Ya tenía que dejar su casa, porque dice la Escritura que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. Entonces, con ese concepto, ella sabía que de ahí en adelante ya no podía regresar a su casa, solamente de visita. Y qué bueno, porque de lo contrario, todos los matrimonios se irían cada uno por su cuenta, ¿no? Pero lo hermoso en el matrimonio es de que una vez que se unen, están unidos para siempre. Y ella tenía sus temores. Ella tenía temores. ¿Y qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo va a ser mi vida? Y él le dice: olvídate de todo. Olvidémonos de todo y vente conmigo y piérdete conmigo. Este es el concepto. Abandónate en mis brazos, es lo que le quiere decir. Entonces, en sentido figurado, los leones son los temores que ella tenía. Los leopardos eran los temores que ella tenía. Salomón quería que la amada se olvidara de todo lo que estaba alrededor, para que toda su atención fuese para él. Oh, qué hermoso es eso, ¿verdad? Nosotros queremos que las personas nos pongan atención a nosotros. Y no solamente de que nos miren y nos vean, sino que se preocupen por nosotros. Pero ese sentir es mutuo. Entonces nosotros tenemos también que corresponder. Y así como queremos que la atención sea para nosotros, también nosotros debemos de dar nuestra atención a nuestro amado o a nuestra amada. Así es como Cristo, hermanos. Así es como Cristo quiere que toda nuestra atención sea para Él. Porque toda su atención ha sido para nosotros. Él se entregó en cuerpo y alma a nosotros en la cruz, para darnos vida eterna, para darnos gozo, para darnos ternura, para darnos aliento. Y así el Señor murió por nuestros pecados. El versículo 9 dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Los encantos de la Sulamita habían apresado el corazón del amado. Él no tenía ojos únicamente para su amada. Es como que Dios le había puesto lo que le ponen a los caballitos aquí, cuando salen los caballos a la calle. ¿Qué le llaman a eso? ¿Saben ustedes aquí en los ojos?
Un tapa ojo,
no sé cómo será, ¿no? Miguel dice un tapa ojo, bueno, vamos a decirle tapa ojo. ¿Pero saben para qué es eso? Es para que el caballo no se distraiga y no mire ni a la derecha ni a la izquierda. Y en los caballos de carrera es muy importante, porque si el caballo va a mucha velocidad y se distrae o ve al costado, puede tropezarse y caerse. Entonces cuidan mucho eso. Y el Señor quiere que nosotros nos pongamos espiritualmente unos tapaojos, para que nosotros no miremos ni a un lado ni al otro, y que tengamos toda nuestra concentración, toda en espíritu y en verdad, y estemos concentrados viendo al Señor, buscando al Señor. Bien, la palabra hermana aquí dice, ¿verdad que le dice varias veces hermana? Y uno dice, ¿pero cómo es eso? ¿Es su esposa o es su hermana? Es que en la antigüedad la palabra hermana es similar a la palabra que nosotros usamos hoy en día para llamar al esposo o a la esposa. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, mi linda, mi muñeca, mi cariño, y ella me dice a mí también, mi lindo, mi cariño. Y yo no sé, le faltaron lentes, que me dice lindo, pero así es el amor, y gracias al amor. Entonces la palabra hermana es una palabra que se usa para la relación íntima de una pareja. Algunos se dicen papi, mami, mi querido, mi querida, mi amado, mi amada, ¿sí? Y así es como nosotros podemos también llamar a nuestros cónyuges con términos, con palabras bonitas, porque eso es halagador, es tan bonito, se siente tan lindo cuando uno se trata de esa manera. Versículo 10 dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Aquí se aclara, ¿verdad? Porque dice hermana, esposa mía, dice mi linda, esposa mía, cariño, esposa mía. Así es el sentido. Cuánto mejores que el vino tus amores. Escuchen esto, miren este romance, miren esta inspiración. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Oh, la palabra tus amores puede interpretarse tu romance físico, tus caricias. A eso se refiere. Ahora ya no están únicamente separados, sino que en este momento ahora Salomón empieza a acariciarla a la Sulamita. Qué importante es que en la relación matrimonial haya este momento de galanteo. Nosotros teníamos en México un gallo y una gallina. No, eran un gallo y varias gallinas. Dos gallinos, para ser específico. Y este gallo estaba locamente enamorado de una gallina, la negrita, ¿verdad? Y esta gallinita estaba ya a tiempo de poner huevito, y ustedes hubieran visto al gallo cómo buscaba él pajita para hacerle un nido. Había como un fogón afuera en el patio, y en esa área él estaba haciéndole un nido, y había puesto ramitas y pajita, y le había hecho un nido muy bonito. El gallo, yo nunca había visto esto. Y venía y le cantaba y le decía cucurru, 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 cucurru. Y la llamaba y la traía, y estaba sentado en el nido como para enseñarle a ella. Era la primera vez que iba a poner un huevo, y estaba enseñándole a su amada gallina lo que ella tenía que hacer. Y hasta que ella entendió y fue al nido y puso su huevito. Y la felicidad que tenía el gallo, estaba contentísimo, cantaba, ¿verdad? Qué hermosa escena. El Señor en la naturaleza nos hace ver a nosotros la hermosura del amor, porque es un instinto, aparte de que es un regalo del Señor. La palabra amores entonces puede interpretarse tus romances físicos, o también puede decirse que le quería decir qué deliciosos son tus besos. Eso es lo que él estaba expresando. El vino tiende a embriagar, ¿verdad? Y Salomón estaba, en un sentido figurado, embriagado de amor. En poemas se escucha esa expresión y dice: estoy embriagado de amor. Es decir, estoy desmadejado, estoy tan contento, tan feliz, que quiero dejarme, que otra expresión, quiero dejarme morir en tus brazos. Y entonces Salomón se siente así, embriagado, quiere dejarse morir en los brazos de su amada. Hasta su perfume añadía a la excitación de sus amores, la fragancia de los olores de la Sulamita. Los sentidos de la vista, los sentidos del tacto, el olor y el oído estaban envueltos en la intimidad de sus caricias amorosas. Yo pienso que lo que Dios quiere enseñarnos es que así como en nosotros, en el romance, en el amor, ponemos todos nuestros sentidos a funcionar. Estamos concentrados completamente en lo que estamos haciendo. Así quiere el Señor que nuestra relación espiritual con Él sea también. Que en todo momento, no importa el bullicio, no importa lo que hay alrededor nuestro, que nosotros tengamos esa concentración, así como queremos esa concentración cuando tenemos esa relación íntima, nupcial. El versículo 11 dice: como panal de miel destilan tus labios, oh hermosa. Y yo creo que hasta ahora ustedes ya están entrando en... esposa. Ya están dándose cuenta más o menos, ¿no? Ya se está aclarando, porque de aquí en adelante ya es más obvio y se entiende mejor. Dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Bueno, la amada se entregó gozosa, contenta, deleitada en los brazos del amado. Tampoco fueron pasivos sus besos. Cuando digo tampoco fueron pasivos, quiere decir que fueron apasionados más bien los besos, porque él dice que de sus labios destilaba miel. Quiere decir que él ya había probado, en ese momento había probado, y sus sentidos le estaban diciendo: es que esos besos son como miel. Eso es lo que está diciéndole. Y debajo de tus lengua, le dice, emana leche y miel. ¿Verdad que un niño, cuando un recién nacido, lo primero que él desea es amamantarse, ¿verdad? Y tomar la leche que lo alimenta. que lo fortifica. Y es más, se dice que la leche de la madre es pura, ¿cómo se llama? Antibiótico. Es puro antibiótico. Eso es lo que fortalece y le ayuda a las defensas del infante, del niño, del recién nacido. Y entonces él se sentía inclusive hasta fortificado y se sentía como inmunizado de cualquier otro amor, porque estaba tomando la leche de los besos de su amada. Qué hermoso que nuestro romance sea para nuestra esposa y únicamente para ella, y que nuestro amor espiritual sea únicamente para el Señor. Y en la manera como la tierra de Caná, hermanos, de Canaán, en la misma forma como Dios les prometió la tierra de Canaán a los israelitas y les dijo que iba a emanar leche y miel, asimismo, en esa abundancia como los israelitas la tuvieron, de igual manera la sulamita proporcionó deleite en abundancia a su amado. Con esto significa, hermanos, que en el matrimonio la esposa no debe de sostener, no debe de evadir su amor hacia su amado, para que su amado sienta satisfacción. Tenemos aquí que que Salomón está expresando completa satisfacción y está diciendo: estoy completamente satisfecho. Y hay un dicho en el Ecuador, y esto no suena espiritual, pero lo voy a decir, que dicen: estoy lleno como un gato lleno de leche. No, contento como un gato lleno de leche. ¿Ustedes han visto un gato después de que toma su leche? Dice miau, y se lame las patitas, y se soba la cabecita, y está contento tocándose su barriguita, porque está feliz, está lleno, está contento. Y Salomón está lleno de amor, está satisfecho, ha recibido deleite en abundancia. La delicada fragancia de su cuerpo penetró sus ropas también, la ropa de la sulamita. Y a Salomón le recuerda la fragancia de los árboles de cedro, porque en esa área habían muchos cedros. Y el cedro es una madera especial, ¿sabían ustedes? El cedro ahuyenta la polilla. Y el cedro tiene una fragancia que cuando se pone un closet, un ropero con madera de cedro, la ropa se pone fragante, muy, muy bonita. Entonces, él compara esa fragancia a la fragancia del cuerpo de la sulamita y de la ropa de la sulamita, que se había impregnado con la fragancia de ella. Versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El amado aprecia la virginidad. Cuando él dice aquí, escuchen, huerto cerrado, un huerto cerrado es un huerto donde no entra ningún animal, a donde no entran perros, a donde no entran lobos, a donde no entra nadie. Un huerto es un lugar de sembríos, ¿verdad? De hortalizas, de vegetales. Y nosotros no queremos que entren los conejos, que no queremos que entren los ratones, ni ningún animal a comérselo. Y le dice: huerto cerrado eres, diciéndole: eres hermética, eres virgen. Eso es lo que le está diciendo. A ti nadie te ha tocado. A eso es que se refiere. En ti nadie ha entrado. El amado aprecia la virginidad de la amada y la compara a un huerto cerrado. Inteligente Salomón, ¿verdad? A mí me gusta lo que escribe Salomón. No sé cómo les parece a ustedes, pero lo veo muy romántico, aunque un poco difícil de entender, pero muy romántico. Le dice que su pureza es valiosa. La pureza es valiosa, porque con toda seguridad tiene que haberle costado mucho sacrificio a la sulamita mantenerse virgen. ¿No crean ustedes que en aquellos tiempos era más fácil que los días de hoy? En aquellos tiempos también habían dificultades. Hoy, quizás por la cantidad de gente que hay, mucha tentación. Pero en aquellos días, quizás no había tanta gente, pero había peligro en los campos. Las jóvenes corrían mucho peligro cuando estaban cuidando los rebaños, las pastoras de ovejas. Habían ladrones, habían gentes malas, hombres malos, que iban y las violaban y las hacían de ellos y les robaban su virginidad. Y entonces Salomón está alabando la pureza y también el valor de esa virginidad, porque ella se había cuidado para la noche de la boda, y él era el afortunado, y él estaba contento de que su amada era solo de él. Y él la compara en este momento a un exótico jardín con valiosos frutos y flores, como se ve en el versículo 13 y 14, que lo vamos a leer. Versículo 13 y 14 dice: tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Las especias aromáticas, hermanos, es algo muy caro. En el Oriente eso era algo muy preciado. ¿Se acuerdan cuando al niño Jesús los reyes le trajeron regalos? ¿Qué fue lo que le trajo uno de los reyes?
Mirra.
Especias aromáticas. Ese era un regalo muy especial porque significa pureza, significa algo muy bonito, fragancia espiritual. Y Salomón, al verla a ella y después de haber saboreado sus amores y después de haberla hecho suya, él le dice: eres preciosa, eres lo más lindo y eres valiosa, porque tú eres como un jardín con flores y frutos hermosos. Y así como el agua pura y fresca, así se sentía Salomón, satisfecho con los amores de la amada. Miren lo que dice el versículo 15. El versículo 15 nos describe esto: fuente de huertos, pozo de agua, de aguas vivas que corren del Líbano. Las fuentes a donde proviene el agua, de donde sale el agua. Y luego empieza esa agua a correr, fresca, sale de la profundidad del seno de la tierra, y al salir esa agua sale completamente pura, filtrada, blanca, cristalina, y al salir empieza a formar un riachuelo, empieza a formar un río, y luego se hace pozo de aguas vivas, agua pura, a eso le quiere decir, que corren por el Líbano, regando el valle y dando frutos por todo lado. Él lo que le está diciendo es: tu amor, tu belleza me fascina, y tu amor me satisface tanto que me siento refrescado. Y como el agua fresca que una persona en el desierto se echa encima para refrescarse, se sentía él de contento. Eso es lo que le está expresando. Y el versículo 16 dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Bueno, aquí vamos a dividir este versículo en dos partes. Vamos a poner la primera parte del versículo 16 hasta donde dice aromas. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Hasta ahí, la primera parte del versículo. Al igual que los vientos llevan el aroma de un jardín que está en flor, las rosas y los jazmines, ¿verdad? Que cuando hay un árbol de jazmín, en las rosas, y viene el viento y lleva ese aroma alrededor del barrio donde uno está. Entonces él le dice: al igual que los vientos llevan el aroma del jardín a todos los rincones del campo, así quiere Salomón que se conozca la dulzura de su amada, la belleza de ella. Él tiene el deseo de que todo el mundo sepa la hermosura de ella. La esposa invita a su esposo a que disfrute de la dulzura de su cuerpo. Ella lo invita a que él goce de la dulzura de su cuerpo. Venga mi amado, le dice, a su huerto y coma de su fruta. En sentido figurado tenemos que ver, y poético, ella se está comparando su cuerpo a un huerto y sus partes íntimas a frutas del huerto. A eso es que se refiere. Y vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 5, porque es parte de esta enseñanza, y ahí termina. Y luego en la próxima ocasión, después de unas 3-4 semanas, veremos el resto del capítulo 5. El capítulo 5 lo vamos a dividir, el versículo 1 del capítulo 5 lo vamos a dividir también en dos partes. La última parte, donde dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados, eso se ha aceptado de que es Dios el que está hablando, porque no se puede pensar de que Salomón tenga sus amigos en la alcoba nupcial. Entonces, quien, el único que puede estar en la alcoba nupcial en ese momento en espíritu es Dios, y por eso Dios les dice, comed amigos, es decir, gócense del sexo, gócense de su intimidad. Dice, bebed en abundancia, oh amados. A esto es que se refiere. Y la primera parte del versículo la vamos a ver ahora. Versículo 1 del capítulo 5 dice, la primera parte, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Escuchen esto. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Él está diciendo, yo he disfrutado de ti, de todo lo que tú me has brindado, sexualmente, íntimamente, físicamente. Y ahora, pues, con claridad vemos que la boda ha sido consumada y el esposo satisfecho declara satisfacción. La última parte de este versículo, como ya les estaba explicando, parece que es la aprobación de Dios. Dios aprobando respecto al matrimonio, porque Él fue el que lo creó. Como el amor proviene de Dios, Dios es amor, y como el amor proviene de Dios, y todos los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, podemos practicar el verdadero amor. Por eso es que es importante que en la relación matrimonial sea Dios el que nos dé ese amor. Si nosotros tenemos el amor de Dios, entonces vamos a tener paciencia, vamos a tener benignidad, no vamos a ser egoístas, no vamos a ser impacientes, porque el amor es todo eso, tiene todos esos atributos, el amor. Por eso es importante que el Espíritu de Dios esté en nosotros, para que nosotros podamos brindar ese amor. Y el amor, al provenir de Dios, y si nosotros lo practicamos, es porque Dios está en nosotros. Dios invita a que los matrimonios gocen del sexo en el matrimonio, como si fuese un banquete, comiendo y bebiendo. ¿Verdad que cuando nos invitan a un banquete, nosotros nos sentimos muy contentos y queremos probar de todo, comer un poquito de aquí, un poquito de acá, y deleitarnos y beber también? Y entonces el Señor quiere así también. En el matrimonio la pareja se deleite y que se gocen íntimamente. Esto claramente indica que Dios aprueba el matrimonio, sin duda. El matrimonio que Dios mismo diseñó en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Dice así, Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como aplicación, quiero añadir, no permitamos que la frialdad del mundo, el mundo presenta una frialdad, una apatía. Eso es lo que nos brinda. No permitamos que esa apatía, que esa frialdad del mundo apague el fuego de nuestro amor. mantengamos la llama del amor, comportándonos como el primer día de nuestra unión. Busquemos en el Señor el romance que es aprobado por Dios en el matrimonio. Y para los novios, como aplicación, que se conserven puros, que se conserven santos delante del Señor, para que el día del matrimonio puedan ustedes gozar de los deleites del matrimonio como Dios lo ha diseñado, para que vivan felices y para que sean uno en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por estos capítulos, por estos versículos que tú nos demuestras, Padre, que tú no has dejado nada afuera, nada has dejado a un lado. Nos has diseñado, nos has hecho hombre y mujer, nos has dado sentidos, nos has dado cosas que nosotros, por los cuales actuamos y vivimos, pero así también, Señor, nos das instrucciones de cómo usarlos. Y el sexo es uno de tus regalos para el hombre y la mujer. Y nos enseñas también cuándo, cómo y dónde debemos usarlos. Cuando hay amor, para que el sexo sea producto de ese amor. ¿Dónde? En la noche nupcial únicamente. ¿Y cuándo? Cuando sea provisto por ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos aplicar tu palabra con santidad en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.